Son las 7 de la mañana con 15 minutos y a continuación tenemos también una entrevista. ¿Quién nos acompañará en los siguientes minutos, Irina?
René, el día viernes estuve en el Parque Elegido con el señor Carlos Michelena, pudimos hacerle una entrevista, comentar con él sobre la situación política del país. Él nos ha contado algunas cosas y queremos compartirles esta entrevista que le hiciéramos el día viernes aproximadamente a las 10:30 de la mañana.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Y en este espacio de entrevista saludamos al actor popular, al artista popular Carlos Michelena, quien ha sido una persona muy visible, una persona que ha estado llamando la atención a distintos gobiernos de nuestro país sobre alguna falencia, pero también ha estado aplaudiendo cuando las cosas se han hecho bien. Él ha sido por varios años uno de los exponentes, uno de los que expresa el sentir de los ecuatorianos, el sentir del pueblo realmente. Y por esta razón, por ser una persona que no calla lo que el pueblo siente, a veces incluso ha sido agredido física, verbalmente, etcétera. Con él vamos a conversar para que nos cuente un poco cuál es su sentir ahora, Carlos, con respecto a lo que está viviendo el país. Estamos viviendo una especie de guerra de pueblo contra pueblo. Buenos días.
Buenos días, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Veo que en el mundo en general la legitimidad de los gobiernos que suben a administrar las sociedades es cada vez más débil. La gente del pueblo común cada vez siente que no nos representan, que están dedicados solo a trabajar para las transnacionales, para cierta oligarquía criolla, y en la generalidad del pueblo nos vemos en el aire, cada vez tenemos menos garantías para trabajar, para emprender cosas independientes, para que nuestros hijos se proyecten y se realicen en la vida. Entonces yo veo que lo más grave de este régimen en estos 10 años es la división que hay en la sociedad. A mí me da pena que se estigmatice a las personas que mal o bien han hecho su patrimonio de un modo legítimo, y que se les estigmatice como que esos son los burgueses malos, y que el pobre es el bueno, que esto y eso, o sea, no se puede polarizar.
Hace pocos días usted sufrió una agresión en su sitio de trabajo, que es el Parque del Ejido. ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque nosotros hemos visto un video que se ha repartido a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que le decían previo a esa acción violenta?
Bueno, mire, siempre ha habido desacuerdos y habrá, porque ese es el ser humano, no somos todos con el mismo espíritu, las mismas creencias, las mismas aspiraciones, siempre va a haber diferencia de criterio. Y siempre en el parque se da ese debate, esa conversación, y para eso es, con respeto. Cuando se pierden los límites del respeto, entonces la gente que está ahí vio que yo no tenía nada que ver en ese momento haciendo proselitismo político a favor de nadie, sino haciendo una historia que es del profesor, que muchos conocerán. Entonces me gritó alguien por atrás que yo no hago ya teatro para el pueblo, que hago para los oligarcas, no sé qué historias. Entonces el pueblo reaccionó y le dijeron que se calle. Pero necio el hombre siguió ahí hasta llegar al insulto. Yo ya no aguanté esa salida del ruedo y sí, ya me defendí, porque yo como educado procuro ser educado. Y como viene la bola, pateo. Entonces salió mal parado porque el resto de gente ya le empezó a lanzar naranjas, sandías, botellas de agua. Y pasó a tiempo un policía en moto y él fue el que contuvo a la gente. Y si no, no sé, estaríamos hablando de otras.
Claro, lo importante es que usted tiene el apoyo de la gente, ¿no? Usted tiene un buen resguardo, más que policial, que es el grupo de compañeros de vendedores ambulantes del Ejido.
Lo que manda el sentido común, mire, o sea, si hubiese estado yo a favor de alguien, y que no lo estoy, porque como le dije a la gente, a mí me valen estos políticos, a mí, ni banqueros, peor, rateros. Entonces yo siempre he optado por la condición de los más desvalidos, y hago lo que hago ahí en el parque para apoyarnos ahí con los informales, vender esto. Es práctica, la evidencia. Y la gente ve, por sentido común, dicen, esto está fuera de foco, váyase. Entonces, mi espacio ahí durante 30 años ha sido llamar a través del humor, del teatro, a la reflexión, para que convivamos de un modo más relajado, que respetemos a los demás, ¿sí? Lo que me enseñó mi madre, que en paz descanse, que a pesar de ser analfabeta, me decía, donde llegues, mijito, saluda, respeta a los mayores, si te prestan algo, utiliza, devuelve, agradece. Si es cosas elementales, venidas de una persona analfabeta, la bandera de ropa ajena, de caramelos, de periódicos, que yo ahora veo una pérdida de esos valores sencillos en medio de tanto modernismo, tanta tecnología. Uno entra a algún lado y están chateando, están, ¿qué también harán? Porque yo no tengo ni celular ni intereses. Y están hipnotizados con la tecnología, ya no se contesta, no se conversa, no se comparte. Yo soy contracultura, por eso mismo, yo soy underground, yo soy objetor del sistema, y no de ahora, de siempre. Ya estoy en 64 años, me de morir, pero mi posición siempre va a ser esa. Yo aspiro a tener a futuro una cultura humanista donde la gente seamos un poco menos egoístas y compartamos de una manera sencilla y sincera a la gente que más necesita.
Pero eso parece una idea utópica, Carlos.
¿Por qué utópica si yo lo practico?
Pero uno en millones, diría yo.
Utópico es cuando algo no se puede realizar, ¿no? Y si yo lo estoy haciendo, ¿por qué va a ser utópico?
Claro, usted está sembrando, está abriendo un camino que otros podrían seguirlo. Ahora, con respecto a esto de las manifestaciones, la gente no está de acuerdo con lo que promulgó el Consejo Nacional Electoral, no cree que haya legitimidad en el anuncio del nuevo presidente del Ecuador. La gente cree que hay fraude realmente, y es por eso que ha llevado a muchos ecuatorianos a las calles de las principales ciudades del país.
Pero mire, el fraude es hecho desde el comienzo. Es fraudulento que no respeten la ley que ellos mismos hacen. De lo poco que leo, se dice en la ley de estas elecciones que está prohibido utilizar bienes públicos para hacer campaña. Y usan los canales incautados que tenían que haber vendido hace rato y devolver esa plata a los afectados del paro bancario. No lo han hecho. Usan eso para hacer proselitismo hace rato. Este señor Correa, a favor de Lenín, del binomio de... Inauguran obras falsas. Sacan los implementos de un dispensario médico. Yo, con concreto, le hablo. Por allá, por la Tacunga, a un lado. Sí, van, inauguran, y de mañana sacan para ir a inaugurar otro. Solo en la parte de abajo. Y arriba está prohibido subir porque no hay nada. O sea, es una falsedad. Eso ya es fraude, porque están jugando de un modo sucio. Traen a personas de la uña sur. ¿Quiénes son? Ellos mismos. ¿Quién maneja el Consejo Electoral? Ellos. ¿Quién es Participación Ciudadana? Ellos. ¿Quién pone contra los reyes fiscales? Entonces, no hay contrapesos para poder hablar de una democracia. No hay quien les controle en los sobreprecios de las obras públicas, las mega obras, que están en juego millones de millones. ¿Quiénes son los de la lista de Odebrecht que no dan? Claritos, por inducción, hasta el más Gil se da cuenta que estuvo en eso dirigiendo el señor Glass, que le puso su pana Correa. En otros países ya se denuncia quiénes cogieron la plata, los encargados de decidir a quién asignan las obras. Y este señor, a quién asignó, le trajo de vuelta a la Odebrecht el señor Glass. Yo no hablo de memoria, hablo lo que nos va marcando la historia.
Carlos,
esto es fraudulento. Ahora, a mí no me interesa. Yo digo, mejor que no haya ganado este otro, porque la cuesta arriba que viene con el déficit presupuestario, el gran endeudamiento y de todo, va a haber muchas empresas que se van a ir de aquí y va a quedar mucha gente sin trabajo porque no hay garantías legales. ¿Cómo va a ser que les cobren a un pequeño empresario el IVA adelantado, que no sabe ni qué van a vender o no vendan?
Carlos, si es que se llegara a concretar esto del proceso voto a voto para ver si es que hubo o no hubo fraude, y si hubiera una eventual, y Guillermo Lasso sería el presidente de la República, ¿usted cree que estaríamos mejor que con Lenín Moreno?
No, hay que ser realistas. O sea, 10 años de de haber despilfarrado la plata, de haber cooptado los ahorros de los jubilados, de los profesores, de los militares y tanta cosa. No se puede estar hablando ahorita, eso sí es utópico, de que quieran dejar el pastel, porque están con la espada de Damocles encima. Entonces tiene que darse una cobertura para poder irse de a poco. Entonces cuando un escándalo tapa el otro y el otro, la gente se olvida, están en las telenovelas, en el fútbol, tristes ahora porque perdió la selección y no vamos a Rusia. Eso les interesa. Pero después se ponen en bronca porque el hijo no tiene cómo estudiar, el graduado no tiene dónde trabajar, y donde quieren trabajar les pagan lo que les da la gana, y ahora con esto los empresarios rebajarán los sueldos y algún caos.
Es decir que...
Es tópico pensar de que estos señores quieran dejar el poder. Mejor que sigan nomás.
¿Usted cree que nos vendrán 4 años más de impunidad?
Yo creo que sí, claro. Ya está garantizado. Ya está, el doctor Vaca, como su nombre le
Vaca Mancheno.
No va a pasar nada. Él es que no pasa nada, si ese es el plan de esta gente. Seguir en la impunidad y seguirán escapando y nadie les ve. La diferencia es de que los que roban por millones en todo régimen se han ido delante de la autoridad. En aviones oficiales se han ido.
Carlos, volviendo un poco a la historia, ¿ha habido algún gobierno con el que usted se haya identificado más? ¿Algún gobierno al que usted le haya criticado menos?
No tengo idea ninguna.
¿Borja, por ejemplo?
No, ahí me cogieron, me dieron una buena pizza. Me metieron ahí en Carondelet, abajo al subterráneo, y de noche me subieron al CBP bien pegado. Pues repetí lo que dijo el doctor Borja.
¿Y con Abdalá?
Que no iba a ir más, que ya no va, que ¿cómo es? Que ya no se van a ver más niños en la calle, que todos los ladrones van a ir a la cárcel. Y al lado alguien dijo, si se van todos los ladrones a la cárcel, ¿quién nos gobierna? Eso, me dieron una buena pizza entonces.
Es decir, que usted nunca ha estado identificado plenamente con ningún gobierno.
Mire, usted es estudiada y debe saber la gente que el espíritu de los gobiernos es vivir del esfuerzo ajeno. Entonces sería utópico que yo esté del lado de personas que cogen capitales para la campaña, se comprometen para después trabajar para ellos, para los accionistas. ¿Y quién del pueblo puede hacer eso? Nadie. El pueblo da el voto. Y como dijo Stalin, se debe saber que hace siglos dijo que el pueblo no decide en las urnas con el voto. El que decide es el que cuenta los votos. Clarito. Y como dijo la señora Anna Arendt, esa filósofa alemana, el revolucionario más radical se convertirá en un conservador el día siguiente que gane la revolución. Es lo que está pasando con estos demagogos que cantan ahí las notas del Che Guevara y persiguen a los jóvenes estudiantes, encarcelan a los que defienden el agua ya en Morona y de todo eso. Son contradictorios, son falsos.
¿Cuál sería un gobierno ideal según usted, Carlos?
Sí, no sé, yo no estoy preparado para dar esas decisiones.
Difícil pensar en eso, ¿no? En un gobierno ideal, en un gobierno realmente democrático, donde se respeten las opiniones ajenas, donde se pueda gobernar en consensos. Parece utópico, eso sí.
Así es.
Para nosotros ha sido un gusto dialogar con usted. Quisiéramos algún momento poder escucharlo aquí en la radio, que usted pueda visitarnos unos momentitos y poder dialogar de estos y otros temas que son importantes para que escuchen, para que puedan participar también nuestros amigos que no tienen esa posibilidad de poder asistir al Parque Elegido a disfrutar de lo que hace con su arte Carlos Michelena.
Bueno, gracias. Decirles a los amigos que están de mañana que traten de enseñar a los guaguas a comer machica para el estómago, que enduren el estómago, que no estén dándoles tantas colas. En este país tan benigno tenemos por todo lado cosas naturales, que aprendan a consumir eso y evitar estar enfermándose y asistir a los médicos y gastar la plata que no se tiene.
Claro que sí. Bueno, Carlos,
un abrazo.
Gracias por habernos recibido a través de la línea telefónica. Que tenga un excelente día, que le vaya muy bien en su labor, que siga adelante y Cualquier cosa estaremos conversando nuevamente a través de Radio Católica.
Ya, muchas gracias, que estén bien, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Panorama informativo, voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusimay Kuna.
Y son las 7 de la mañana con 30 minutos, las 7 de la mañana con 30 minutos, y con esto, señoras y señores, estamos llegando ya a la parte final de Panorama Informativo, primera emisión por Radio Católica Nacional, luego de este interesante diálogo, Irina.
Así es, un diálogo que tuvimos con el señor Carlos Michelena, una persona que, como habíamos mencionado y como él dijo, es contracultura, él no es obsecuente con ningún gobierno. Siempre es un artista que está mirando qué es lo que falta, qué es lo que se debe hacer, y a través de su arte, él hace sus críticas. Son críticas que también el pueblo lo siente y él las transmite. Así que fue bonito, fue muy bueno entrevistarle, poder estar allá también, mirar cómo la gente le aplaude, cómo la gente siente junto con él toda esta realidad que vive nuestro país. Y bueno, con esto ya nos despedimos. Gracias a todos por su presencia a través de escucharnos. Radio Católica Nacional siempre está junto a ustedes.